Shabbat Shalom, mis amigos. El judío conservador, desde que nace, experimenta Shabbat, pues es parte de su tradición familiar. Si bien en Shabbat hay 39 preceptos de no hacer, cada quien hace lo que acostumbra de acuerdo a lo que ha vivido durante toda su vida. Pero para el alma de Israel, que nace fuera del judaísmo y que acostumbra a ir de compra los sábados, a trabajar o a realizar todo tipo de actividades, la práctica de Shabbat representa un verdadero desafío personal y social, sobre todo cuando se enfrenta a estos 39 preceptos. De ellos hay mayores y menores. Los mayores están referenciados directamente en la Torá y los preceptos menores son decretos rabínicos. Por ejemplo, la prohibición de la acción de encender o apagar un interruptor eléctrico es un decreto rabínico, pues en la época de la Torá no existía el uso de la electricidad. En cambio, la prohibición de encender fuego es un precepto mayor, pues aparece en el nivel literal de la Torá. Dice, no encenderás fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. Shemot 35:3. Si bien en el judaísmo hay una consigna de hacer y de luego entender, la mayoría de la gente en este momento de evolución planetaria necesita entender para hacer, inclusive dentro del judaísmo. Por eso es importante la cábala en este momento. A través de este nivel de entendimiento podemos encontrarle sentido a los preceptos. Veamos entonces por qué no se debe encender un fuego nuevo después de la entrada de Shabbat. El primer concepto que debemos tratar es el de la Kedusha, que quiere decir santidad. Esta es una sustancia metafísica más sutil que el rocío, pero podría compararse con él para poder entenderla. Sin embargo, es una sustancia que, como el rocío, es agua en su esencia. Por otra parte, una mitzvá es una acción que conecta a una parte del cuerpo con el alma. Sin embargo, hay cuatro mitzvot que conectan completamente al cuerpo con el alma. Se llaman mitzvot de inmersión completa. Es decir, el cuerpo está completamente rodeado de la mitzvá. Estas son Sukkot, Mikve, visitar la tierra de Israel y Shabbat. Entonces, antes que nada, no se enciende un fuego después que entra Shabbat, porque esta energía que entra es agua y al contacto con el fuego se evapora. Un simple principio físico. Sin embargo, sabemos que encendemos dos velas antes de Shabbat. También sabemos que se puede dejar una llama encendida en su estado mínimo para calentar comidas. Entonces, ¿cómo es posible que esto no se evapore? ¿Cómo es posible que esto sea permitido cuando entra la energía de Shabbat? La respuesta la tenemos en la inmersión. Cuando llega Shabbat, todo queda inmerso en esta energía. Es como si la divina Shejina abrazara a toda la fisicalidad. Pero un fuego nuevo es algo que viene de afuera. Y es lo mismo para apagarlo. Esta es una acción nueva. Por eso está prohibida. Pero ¿cuál es el problema con esto en realidad? El problema es que estos 39 preceptos de no hacer se trata de acciones que nos pegan a la conciencia del cuerpo. Fíjense algo. Shabbat se trata de la experiencia de elevar la conciencia. Me explico. El cuerpo vive y experimenta una dimensión muy diferente a la del alma. Pero en general nuestra conciencia está con la experiencia del cuerpo. Y ahí se desenvuelve todo nuestro mundo. En cambio, en Shabbat tenemos la oportunidad de sentir cómo nos separamos de la experiencia del cuerpo para tener la visión del alma. Por eso es que en Shabbat podemos entender las razones por las cuales vivimos ciertas experiencias. Por eso es que en Shabbat el estudio se nos hace mucho más claro. Es en Shabbat cuando podemos darnos cuenta que el alma dirige nuestro masal y es el cuerpo quien lo ejecuta de acuerdo a la corrección de cada quien, a veces más fuerte o a veces menos fuerte. En mi experiencia personal me he dado cuenta que al alma no le concierne para nada el dolor del cuerpo ni de las emociones. Ella vive en una dimensión diferente y lo que le importa es que el cuerpo no se resista a su directiva. El dolor viene porque el alma tiene que ejercer fuerza contra el cuerpo. Para ello, tiene que tomar energía de la séfira de Geburá, pues su atributo es la fuerza. Pero resulta que allí, en Geburá, también está el juicio y el rigor. Es de eso que depende el tipo de experiencia que vivimos. Cuando resistimos, el alma tiene que ejercer más fuerza y con ello nos llega más juicio y más rigor. Es más duro que cuando fluimos con ella. Entendiendo esto, me gustaría pasar a un comentario sobre la parashat de esta semana, que es extremadamente importante. Estudiarla en Shabbat me permitió una comprensión global del lenguaje que utiliza la Torá para aleccionarnos. Fíjense que la parashá de Balak, que es la parashá de la semana pasada, termina con el versículo 25 contándonos el episodio que da origen al sacerdocio de Pinjas. Los Jajamín están todos de acuerdo en que si solo nos limitamos al sentido literal, esta es una parashá peligrosa, puesto que justifica un asesinato en nombre de Dios. Por eso tenemos que ir al nivel Sot de la Torá. Cuando comienza la parashá en el nombre de Pinjas, encontramos una yud minúscula. Hemos estudiado que la Torá está escrita con tres tamaños de letra. El más pequeño hace referencia al mundo de la fisicalidad. El mediano hace referencia al emocional y el grande hace referencia al intelectual que encontramos en Bina. Aquí, en el nombre de Pinjas, tenemos una yud en el mundo de Malhut. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que la yud es la letra que inicia el nombre de Dios y se refiere al mundo de la Atzilut. Es el nivel metafísico más próximo a Hashem. Entonces, aun si Hashem está presente, esta acción de lascividad que cometieron en el tabernáculo redujo o minimizó la presencia de Hashem en nuestra dimensión. Pinjas, por ser el Cohen, es como un presidente de un país. Es el representante de todo el pueblo. Y por eso la Yud en pequeño nos habla de toda la dimensión de Malhut que quedó separada de Hashem. Esto nos los confirma un poco más abajo cuando encontramos la Vav cortada, pues esta Vav no se encuentra en cualquier palabra, se encuentra en la palabra Shalom. Sabemos que la Vav también forma parte del nombre de Hashem y se refiere al nivel emocional. Entonces, si leemos la traducción, veremos que esta nos dice que es a partir de esa mortandad que nació el miedo en la gente. Es el miedo lo que corta la Vav. Este es el abismo emocional que sentimos ante las dificultades, la soledad, la carencia, etc. Pinjas, mis amigos, nos está relatando no un asesinato, en realidad nos está relatando el momento en el que nació el miedo en el hombre y nos está diciendo que el miedo corta la conexión con Hashem. Por lo tanto, es allí en donde se originan todas las enfermedades. Ahora, veamos la solución que nos da la Torá en esta misma porción. Podríamos pensar que el antídoto contra el miedo es el amor, pues es la emoción que está en el lado opuesto de la balanza. Sin embargo, estamos muy lejos de comprender el tipo de amor del cual nos habla la Torá y Rabí Akiva, cuando nos dijo que amar al prójimo como a sí mismo es el único precepto de la Torá que debemos cumplir, y con ello realizamos toda la Torá. Por tal razón se nos da una solución que son midot, que pertenecen a la emoción del amor. Me explico. En esta porción, Moisés está a punto de morir. Entonces, se necesita a un sucesor, aquel que va a liderar al pueblo hacia la tierra prometida. No es Dios quien escoge al sucesor de Moshe, es el mismo Moshe quien designará a Yoshua. ¿Pero por qué? ¿Por qué si hay muchos otros que son eruditos en la Torá? Hay gente que pasaba horas y horas de estudio y rezo, inclusive hoy en día. Pero mientras ellos estaban ocupados en el estudio, Yoshua era quien arreglaba las sillas para cuando venían a estudiar, el que limpiaba la sala, el que le daba agua a todos, el que buscaba el talit para todo el mundo, el que servía la comida. Yoshua fue designado por la capacidad que tenía de cuidar al otro, por su generosidad y su humildad. Aquí, mis amigos, tenemos la vacuna contra el miedo. Este no es consciente. Este se siente y ya. Pero Pinjas nos enseña que mientras estemos pegados a estas midot de las que le acabo de hablar, es decir, mientras demos al otro, mientras seamos discretos de nuestras posesiones y de nuestra suerte, mientras ayudemos al otro, mientras seamos agradecidos y le demos valor a lo que hacen los otros, el miedo no puede alcanzarlo, y es eso lo que nos sana. En fin, mis amigos, como se pueden dar cuenta, es una parashá extremadamente rica. Yo espero que esto les sirva para su vida cotidiana. La tzedaká no solo nos salva la vida. La tzedaká, como estamos viendo aquí, es un arma en contra del miedo. Esta era la balanza de Pinjas. La lanza de Pinjas. En fin, mis amigos, con esta reflexión me despido. Les deseo Shavua Tov para todos y gracias por recibirme en el día de hoy. Un fuerte abrazo.